FinTech para Todos con Julio Sanz.
Fruto de la revolución industrial 4.0 y 5.0 que hemos visto en pasados episodios, como por ejemplo con la entrevista del gerente general de IBM para la región, donde nos habló de estos cambios tecnológicos, pues resulta que estas tecnologías están irrumpiendo muy fuertemente ya desde hace varios años en el sistema financiero global y en el sistema financiero local en Colombia. Vemos cómo se ha desarrollado el ecosistema fintech y hoy ya tiene una participación muy significativa en la economía del país. Para entender un poquito más de qué se tratan las verticales, en qué consiste el ecosistema y los desafíos regulatorios, vamos a entrevistar a Eric Rincón, presidente de la Asociación Fintech de Colombia, donde nos va a dar un panorama general del estado de esta industria, su impacto en la economía y los retos a los cuales se avecina. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast FinTech para Todos. Espero que sea de su agrado. Días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestra serie de FinTech para Todos, en este podcast donde estamos aprendiendo de la nueva industria FinTech y cómo está impactando el sector financiero. Hoy tenemos un invitado fuera de serie. Eric Rincón, presidente de la Asociación FinTech de Colombia. Eric, bienvenido.
Julio, muy buenas tardes, noches, días. Muchas gracias por la invitación para participar en este importantísimo escenario de difusión de todo lo que tiene que ver con el financiamiento y en este caso la tecnología financiera. Muchas gracias.
Así es, lo que pretendemos es masificar, dar a conocer todo lo que está ocurriendo en esta nueva industria. Pero bueno, antes de comenzar, pues Eric, voy a hacer una corta presentación, introducción de Eric. La verdad no sé a qué horas tiene tiempo porque es profesor asociado de varias universidades, del Rosario. Bueno, es abogado, tiene un doctorado en Derecho, tiene un MBA de la Universidad de Sergio Arboleda y hoy, digamos, ejerce en tres frentes, si no me equivoco, Eric. Pues claramente la presidencia de la Asociación FinTech de Colombia, ya hace como 4 años al frente, profesor asociado de varias universidades, tengo entendido que con la Universidad del Rosario, y también tiene su propia firma de derecho. Entonces, por eso digo, si las 24 horas le alcanzan o no, o cómo hacen, que sería interesante que nos contara un poco.
Bueno, muy interesante. La verdad es que mi vocación principal es el tema de la docencia, la investigación, y es a lo que le dedico más tiempo. Ser profesor asociado de la Universidad Rosario es realmente un privilegio, un honor, y ese es un tema que demanda buena parte de mis intereses y de mi tiempo. Pero por otro lado, por supuesto, está la representación gremial en Colombia FinTech, que es muy importante hoy en día teniendo en cuenta el papel protagónico que tienen las empresas de tecnología financiera para esa inclusión financiera de nuestra sociedad. Es un poco también tratar de trasladar a todo lo que uno puede entender desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del desarrollo teórico de los temas a la práctica, aterrizarlos a la práctica y cómo, por ejemplo, esas investigaciones o esos trabajos que muchas veces buscan analizar la forma en la que efectivamente el fintech puede ser desplegado en una sociedad, pueden llegar a tener una manifestación concreta y práctica a través del trabajo en Colombia FinTech. Entonces, es un trabajo complementario que obviamente es demandante en tiempo, en muchas horas de, digámoslo así, a veces de insomnio, tratando de resolver problemas, tratando de atender diferentes situaciones, pero muy contento de poder participar en este momento de inflexión que propone la transformación digital de nuestra sociedad, ¿no?
Así es, así es. Entonces, pues, nada, Eric, vamos entrando en materia. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué compone el ecosistema fintech en Colombia? ¿Sí? ¿Cuáles son esas verticales? Y luego vamos avanzando en esa línea, ¿te parece?
Claro que sí. El ecosistema fintech colombiano es muy amplio, muy heterogéneo, porque está cubierto básicamente, o cubre pagos digitales, que tiene que ver con la intervención de pasarelas de pago, monederos electrónicos, todos los que son facilitadores de pago, e incluye dentro de pagos digitales a las sociedades especializadas en depósitos y pagos que se denominan acá en Colombia SEDPES. Las SEDPES son esas empresas que están trabajando muchísimo por atender las necesidades de la población que no accede normalmente a los incumbentes tradicionales como bancos. En segundo lugar estaría el RegTech. El RegTech es toda la tecnología para el compliance, para la tecnología para el cumplimiento normativo, por ejemplo, soluciones de conocimiento de cliente, soluciones antilavado. En tercer lugar ya estaría el crédito digital, que en Colombia el crédito digital se desarrolla tanto para empresas, emprendimientos o empresas en etapa temprana, como también para personas, y ahí hay un crédito muy importante que se entrega a los ciudadanos. En Colombia, por ejemplo, los últimos 2 años, 4.5 millones de créditos digitales se han entregado en promedio colocando 300 mil pesos. Es un gran fenómeno de la inclusión en nuestro país, el crédito digital. En cuarto lugar está el desarrollo del crowdfunding o financiamiento colaborativo, que entre todos armemos una vaca para desarrollar un proyecto de inversión y que de ese proyecto de inversión obtengamos algún tipo de beneficio económico, como podría ser utilidades dentro del proyecto o intereses a partir de lo que se haya aportado. El tema del crowdfunding o del financiamiento colaborativo es muy destacado a nivel internacional como un modelo para apalancar pues, recursos en situaciones de crisis financiera como las que hemos vivido. En quinto lugar estaría todo lo que tiene que ver con finanzas empresariales, los sistemas electrónicos de negociación de la factura como título o valor. Acá en Colombia todas las facturas pueden ser negociadas o puede ser anticipado el pago, y hay unos actores que son los sistemas electrónicos de negociación que tienen un rol protagónico en lo que tiene que ver con esa posibilidad de anticipar liquidez para desarrollar flujo de trabajo en cualquier empresa. Muy importante el factoring electrónico para las MIPYMES. En sexto lugar estaría nuestro InsurTech, que es la tecnología aplicada a los seguros, donde pueden haber comparadores, pero también hay seguros transaccionales, microseguros por medios electrónicos. Ya después viene todo lo que es el WealthTech o el acceso al mercado de capitales utilizando medios electrónicos. Acá en Colombia ya hay aplicaciones que permiten acceder al mercado de valores con una conformación de un portafolio de apenas 10 mil pesos mensuales. Con 10 mil pesos mensuales uno puede comenzar a desarrollar un portafolio dentro del mercado de valores.
Y esa es una noticia realmente fascinante.
Claro, porque eso significa que se está democratizando el acceso a ese mercado a través de este tipo de soluciones que en Colombia ya tienen varios interesantes referentes y que comienzan a tener un importante desarrollo para que ese mercado de valores no se vea como algo excluyente o de grandes capitales, sino que una persona con 10 mil pesos mensuales podría comenzar a armar su portafolio en las inversiones dentro de ese mercado. Está además el tema de los neobancos, que está muy de moda por la entrada a diferentes actores, sobre todo de afuera, el caso de algunos neobancos brasileños, argentinos, chilenos, que comienzan a ingresar al mercado colombiano. Y, por supuesto, finalmente estaría todo el desarrollo de los criptoactivos, las criptomonedas, que pues en Colombia han tenido una importante fricción desde el punto de vista de su relación con los incumbentes tradicionales, pero que es importante revisarlo porque Colombia es tal vez la sexta o siempre está en el top 10 de los países que más transa o negocia con criptoactivos. Entonces, los criptoactivos son un importante despliegue de lo que es la industria fintech y va a ser muy necesario tenerlos muy en cuenta hacia el futuro en lo que va a ser el desarrollo de la tecnología financiera.
Ya abordaremos, yo creo que ese es un tema que puede, prestarse para debate. Entonces, se me adelantó la pregunta, pero yo creo que volveremos al tema de criptos en unos instantes. Una pregunta es, mencionaste que hay 4.5 millones de créditos en los 2 últimos años, de promedios de 300 mil. ¿Esto está impactando efectivamente y realmente la inclusión financiera o esto todavía es un saludo a la bandera? ¿Cómo están ahí las estadísticas?
No, yo creo que hay realmente un impacto en la inclusión financiera. Cuando estamos hablando de empresas fintech en Colombia, en total están llegando hoy a las 360 empresas, se están generando cerca de 10.000 empleos y se está hablando más o menos de ventas anuales de unos 650 millones de dólares en total dentro de todas las empresas que conforman el ecosistema fintech. Son cifras ya importantes.
Sí, claro.
Ponen de presente lo que es el desarrollo del sector. Pero el impacto a la sociedad es bien importante también tener en cuenta que en la pandemia, por ejemplo, en estos dos últimos años, se han tenido crecimientos muy importantes en algunos de los productos o servicios fintech. Por ejemplo, las billeteras digitales pasaron de ser 11 millones de billeteras digitales activas a marzo de 2020 a tener hoy en día cerca de 23 millones de billeteras digitales activas, donde esas billeteras digitales activas han servido como un importante instrumento para inyectar de liquidez a esas personas que han recibido subsidios, algún tipo de auxilio por parte o asistencia por parte del Estado, programas como Ingreso Solidario han tenido un despliegue a través de este tipo de billeteras y por supuesto que esto ya comienza a generar una inclusión financiera. Esas personas que comienzan a tener billeteras digitales, comienzan a tener acceso a productos o servicios financieros, generan una historia desde el punto de vista del desarrollo de un producto o servicio financiero y podrían acceder más fácilmente a soluciones de crédito a lo largo, digámoslo así, de su madurez dentro del desarrollo de ese producto o servicio financiero. Pero más interesante aún, el caso de la inclusión financiera, acá en Colombia se ha privilegiado, y creo que de manera inadecuada, el acceso o la apertura de productos o servicios financieros al uso. El uso es o debería ser el verdadero rasero de la inclusión financiera.
Porque estoy totalmente de acuerdo.
De nada nos sirve, Julio, que nosotros digamos que tenemos, por ejemplo, 9 o 10 millones de productos de depósito simplificado abiertos cuando menos de la mitad son utilizados por los colombianos. Sería mucho más interesante que nos dijeran, por ejemplo, cosas que no se tienen en cuenta en los indicadores de inclusión financiera hoy en día en nuestro país, que hay 4.5 millones de créditos que se han colocado en los últimos 2 años, donde el promedio de colocación está entre los 300 mil y los 400 mil pesos. Sumas de dinero, esos créditos de bajo monto a los que nunca va a llegar la industria financiera tradicional por una sola razón, Julio. Y es que los bancos o las entidades convencionales, el costo de adquisición de un cliente está llegando en promedio a los 60, 70 mil pesos. Y por supuesto que con créditos de 300 mil pesos, pues jamás van a lograr recuperar el valor que se está prestando.
Claro.
Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que claro que hay un aporte significativo a la inclusión, pero lo que hemos venido señalando y estamos trabajando ya con la Banca de las Oportunidades, que es la entidad que desarrolla a nivel metodológico este tipo de indicadores, es tengan en cuenta el fintech. No tengan únicamente como principal, digámoslo así, indicador la información reportada por los diferentes actores tradicionales.
Muy, muy interesante. Yo creo que efectivamente se comienza a vislumbrar un cambio en el panorama de estos últimos años y cómo la industria fintech comienza a aportar, digamos, a ese bienestar de la sociedad en general. Sin embargo, todavía hay unos retos enormes desde la interoperabilidad, desde el uso de las aplicaciones, desde, digamos, el poder acceder y hacer uso de esos recursos. ¿Por qué no nos resumes un poco cuáles son esos desafíos que está enfrentando la industria en este momento?
Colombia ha tenido en los 2-3 últimos años un muy importante desarrollo normativo que habilita los diferentes segmentos de la industria fintech. Es muy importante tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares como México, donde hay una ley general fintech, acá en Colombia nosotros hemos trabajado con el principio de la especialidad. Es decir, siempre ha habido un desarrollo regulatorio para cada segmento de los que hemos mencionado, pero ese segmento tiene una norma especial, lo cual implica que la norma general muchas veces sea innecesaria. Por eso cuando se dice que no, que Colombia necesita una ley fintech, no es del todo cierto, porque hoy en día el único segmento que se encuentra desprovisto de alguna regulación y que lo necesita de manera urgente es el tema cripto. Pero En los demás casos siempre ha habido normas. Sin embargo, hay grandes oportunidades de mejora regulatoria que permitan superar algunas asimetrías que están ocurriendo en el mercado. El caso de los pagos digitales es bien paradigmático. Colombia ha diagnosticado desde hace muchos años que existen conflictos de interés entre algunos actores en el tema de pagos digitales. La URF ha tenido la oportunidad de desarrollar diferentes estudios, investigaciones que han llegado a esa conclusión. Hemos encontrado, además de eso, desde hace varios años, que existen asimetrías regulatorias en el tema de pagos de retenciones, en el pago, además de eso, de GMF o el gravamen de 4 por mil en el tema de pagos, que hacen que, por ejemplo, hoy en día un pago, un micropago, sea costoso para un comercio.
Claro.
Entonces, ¿por qué no podemos recibir dinero en una chaza? ¿Por qué no podemos recibir pagos digitales o pagos electrónicos en una chacita de la calle o en una tienda? ¿O por qué el tendero prefiere el uso del efectivo? Porque existen y persisten, a pesar de que se encuentran identificadas las brechas y las dificultades, persisten algunos temas que generan, desde el punto de vista regulatorio, ese tipo de sobrecostos. En fin, hemos señalado en diferentes oportunidades que debe tocarse este tema de fondo. Hoy en día ya hay una propuesta del Senado de la República, un proyecto de ley donde se está trabajando específicamente en superar asimetrías tributarias para que el esquema de pagos pueda ser manejado de una manera mucho más equilibrada y que pueda llegar el pago digital finalmente al tendero y a la persona que está en la chaza, está vendiendo de manera informal, como ocurre en muchos otros lugares del mundo. Ese es un primer punto importante. Pagos digitales deberían comenzarse a trabajar y por eso comienzan a desarrollarse también o a definirse la utilidad de proyectos como, por ejemplo, emular PIX de Brasil. PIX, que es un proyecto de interoperabilidad muy grande desarrollado por el Banco Central Brasilero, un mecanismo de pago. Ya comienza a hablarse de la oportunidad que tiene el Banco de la República en Colombia de desarrollar algo de ese estilo, teniendo en cuenta que muchos de los actores o incumbentes tradicionales del sector privado pues no se han puesto de acuerdo para adherirse a los modelos de interoperabilidad que ya existen. Entonces, claro, necesitamos darle una mayor tracción a los pagos digitales. Un segundo tema, el tema de crédito digital. Muy importante que en Colombia se pueda saber exactamente qué puede cobrar y qué no puede cobrar como interés una empresa de crédito digital. Eso les daría seguridad a los consumidores de plano, pero también a diferentes actores. Incluso le daría seguridad operacional a quienes hoy en día originan crédito digital, que muchas veces nos encontramos con que algunos cargos son tenidos en cuenta como intereses, otros no. Eso depende a veces de quién esté realizando la investigación o el análisis en la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, necesitamos una norma que cree la categoría jurídica de crédito digital y que defina qué cargos pueden ir al interés directamente y qué otros cargos no se deben conmutar o no se deben sumar al interés. Y finalmente, hay dos cosas interesantes. El tema cripto, que seguramente hablaremos de él más adelante, tiene que desarrollarse a nivel regulatorio porque hoy en día existe una importante, digámoslo así, hay una situación. Uno, en Colombia no es ilegal. No hay ninguna norma que prohíba el desarrollo de los criptoactivos desde el punto de vista legal. No hay ninguna norma que prohíba su comercialización o su uso. Pero si tú desarrollas operaciones con cripto y vas a liquidar esa operación y tienes una cuenta bancaria a través de la cual quieres movilizar los recursos, pues no lo puedes hacer.
Pero ahí suena un poco, digamos, a debate, porque resulta que Colombia, en las estadísticas que muestran, es uno de los países que más cripto mueve. Y pues difícilmente uno puede estar moviendo criptos si lo está moviendo solo en efectivo, pensaría yo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay un mercado no transparente entre los consumidores financieros y el banco, en el sentido de que se les dicen mentiras, no se les dice completamente la verdad, porque si el banco advierte que efectivamente se está realizando operaciones con criptoactivos, los bancos han asumido la posición de que eso es poner, o de alguna manera que su infraestructura esté siendo utilizada para el desarrollo de esas operaciones, implica obviamente una suspensión o cancelación de cuenta. Lo cual, como les digo, no tiene un rasero jurídico en Colombia real. No la hay. pero sí existen importantes riesgos. Pero aquí hemos preferido generar, eso es como cuando le decían a uno las mamás, mire, pórtese muy bien, mijito, porque usted necesita tener un historial financiero adecuado para obtener crédito. Y claro, para eso usted tiene que pagar sus obligaciones para que no lo reporten a las centrales de riesgo. Pues muy bien, hoy en día la muerte civil está dada por el eventual descubrimiento que haga la entidad financiera de que la operación que se está realizando es una operación de liquidación de criptoactivos, y entonces se suspende o cancela la cuenta. Y lo otro que ha pasado, que sí genera muchos retos desde el punto de vista de los riesgos, es que la gente comienza a movilizar mucho efectivo para la compra de criptoactivos. Encontrémonos en la puerta de tal centro comercial para entregarle una maleta con recursos para pagar el Bitcoin que le estoy comprando.
Y con todos los riesgos de conocimiento de cliente, con todos los riesgos de entrar todo en un mercado negro ahí.
Todo. Entonces, eso, nosotros en lugar, a veces creemos que lo que se está haciendo, y esto es un tema para las autoridades regulatorias, y sobre todo las autoridades regulatorias financieras, a veces creemos que lo que estamos haciendo o que los bancos y las instituciones financieras están haciendo es básicamente un favor para mitigar o eliminar riesgos, y lo que estamos haciendo es creándolos.
Claro.
Creándolos porque se está creando un mercado negro, un mercado poco transparente. ¿Qué debería existir acá en Colombia? Una definición clara de cómo los, y una regla, una norma, no solamente un piloto, porque aquí siempre nos van a contestar, no, pero ahí hay un sandbox, y hay un piloto en el famoso sandbox o arenera de la superintendencia financiera. Eso no es suficiente. Necesitamos ya definir una regla que permita actuar o que permita definir qué riesgos debe controlar la entidad financiera respecto de las plataformas de intercambio. Pero ese es un punto. Otro punto es definir desde el punto de vista de la autoridad monetaria, en este caso del Banco de la República, cómo se va a resolver el tema cambiario, que hoy en día hay un tema, una fricción desde el punto de vista cambiario. Buena parte de la migración está utilizando, de los migrantes utilizan este tipo de esquemas, los criptoactivos, para enviar dinero a sus lugares de origen y a sus familiares. Es decir, hay un montón de riesgos, o también el análisis ya de los criptoactivos como un instrumento de pago. Es que tenemos que analizar, y ojo, no estoy diciendo que debamos nacionalizar o que debamos definir que el cripto, que un criptoactivo es moneda de curso legal, pero sí que tenemos que desarrollar algún tipo de norma que permita resolver si los criptoactivos pueden ser, por ejemplo, instrumentos de pago desde el punto de vista financiero, porque es que, ojo, y ahí sí yendo a la discusión más controversial, hoy en día buena parte de los activos financieros de El Salvador son controlados por manos colombianas. Dos bancos colombianos tienen un papel protagónico en El Salvador, y en El Salvador Bitcoin es moneda de curso legal. Entonces, esa ya es, cuando consoliden su operación en la relación matriz filial, estos dos bancos, que son bancos muy grandes en el país, pues van a tener que evidenciar que tienen Bitcoin dentro de sus estados financieros. ¿Ahí qué respuesta va a tener el supervisor financiero? ¿Cuál va a ser el análisis que va a hacer la autoridad monetaria? ¿La autoridad monetaria colombiana qué piensa de que ya Bitcoin, que tiene respaldo del emisor salvadoreño, se ha visto como una divisa? Y entonces, ¿cómo es ese cambio entre pesos y la moneda salvadoreña, que es el Bitcoin? Este es un tema que hay que analizarlo ya. Este no es un tema de voy a hacer un estudio y voy a hacer un diagnóstico y tal vez en 2 años lo tenga. El famoso sandbox que hoy en día tenemos va a desarrollar sus resultados más o menos hacia diciembre de 2022. Ya ahí estamos hablando de un panorama distinto, donde seguramente la regulación prudencial que permita desarrollar esto va a corresponderle a un nuevo gobierno, a otro gobierno, con lo cual lo que estamos haciendo muchas veces es dilatando las discusiones, las decisiones, y dilatando de esa manera lo que estamos generando muchas veces es riesgos. Entonces, el tema cripto es un tema profundo que hay que tomar el toro por los cuernos. Es un tema donde ya efectivamente tuvimos el tiempo suficiente de aprendizaje, o sea, porque muchas veces se nos dice es pues que estamos aprendiendo, esto es muy cambiante. Bueno, señores, aprendamos al ritmo que están aprendiendo otros. Por ejemplo, en Chile ya el Banco Central está analizando una moneda, una criptomoneda soberana, es decir, ya están hablando del peso digital chileno.
Claro.
Cosa que acá en Colombia, cosa que ya está ocurriendo en China, cosa que ya está ocurriendo en el Banco Central Europeo, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero acá en Colombia esas discusiones a veces se tienden a dilatar. Entonces, el tema cripto es un tema grueso, pero hay otros temas gruesos también, Julio. El tema del open banking. Un open banking que necesitamos en la sociedad, incluso para mitigar riesgos que hoy en día son muy importantes, y necesitamos además de eso esa apertura de los datos que son de los clientes de los bancos para lograr no solamente mitigar riesgos, sino crear productos.
Pero expliquémosle un poquito a la audiencia eso que implica el open banking, ¿sí? Para alguien que es usuario del sistema financiero o usuario de estas plataformas, ¿eso en qué lo beneficia y cuál es como los riesgos o las oportunidades que está ofreciendo este Open Banking?
Claro que sí. El Open Banking tiene que ver con la posibilidad de reconocer que los datos que yo estoy entregando como titular de datos personales al banco son mis datos. Tengo el control sobre los datos y esos mismos datos podrían ser compartidos bajo mi autorización como titular de los datos a otro tipo de entidades, entre esas fintech o entidades del sector real, y también los datos que provengan, porque ojo, el open banking no es un tema donde únicamente lo veamos de cara a banco entrega, sino también banco recibe.
En ambos sentidos.
Claro, debe ser un tema fluido de manera bilateral, que efectivamente exista reciprocidad en la entrega de información. Y con esa información, uno, se pueden construir mejores productos o con mayor conveniencia para mí, es decir, que atiendan de manera específica a mi perfil como consumidor y además de eso, que atiendan de una manera mucho más clara a mis capacidades y a lo que, digamos así, son mis expectativas como usuario. Y en segundo lugar, se pueden mitigar de manera más eficiente riesgos que nos tienen realmente muy, muy complicados, como el tema de la suplantación de identidad o los fraudes de identidad que ocurren en medios electrónicos. Entonces, efectivamente, el Open Banking es un modelo en el cual se pone en el centro al cliente o al ciudadano, al cliente, para que él pueda controlar su data y pueda tomar decisiones mucho más, digámoslo así, ilustradas y con una mayor estructura de datos sobre la forma en la que puede desarrollar diferentes productos o servicios financieros. Ese Open Banking en Colombia necesita un desarrollo mucho más claro. ¿Por qué razón? Yo considero, Julio, que hoy en día ya existe una norma que faculta, es decir, posibilita que las instituciones financieras puedan desarrollar Open Banking. Es una circular que se desconoce un poquito, que es la circular 029 del año 2019. Es una norma que define que los bancos, las instituciones vigiladas por el supervisor financiero, tienen la posibilidad de realizar diferentes proyectos de apificación o de integración de datos con terceros.
Ahora, no yendo a la estandarización, ya hay mecanismos, ya hay oferta integradas entre sistema financiero, llamémoslo sistema comercio tradicional, o sea, o estas superplataformas enormes que hay dentro y fuera del país, pues en cierta forma ya están utilizando el open banking, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Entonces nosotros hemos dicho, recientemente ha salido para comentarios un proyecto de norma que está definiendo temas de Open Banking y consideramos que es un paso que tal vez no es un paso en falso hacia lo que puede llegar a ser un verdadero modelo de apificación o de apertura de financiera y de lo que tiene que ver con el desarrollo del Open Finance a nivel global. ¿Por qué? Porque los modelos que más han tenido éxito en el mundo son modelos obligatorios, donde haya una obligatoriedad, donde haya una progresividad que puede ser desarrollada entre diferentes actores. Por ejemplo, lo que ocurre en Brasil. En Brasil es obligatorio, pero para poder desarrollar la progresividad, es decir, en qué se van a meter en materia de Open Banking, hay un consenso entre los actores tradicionales y los nuevos actores. Actores tradicionales como, por ejemplo, los bancos e instituciones financieras y nuevos actores como las fintech, las empresas de comercio electrónico, los que desarrollan pagos digitales, se sientan en una misma mesa con muchas discusiones y con múltiples intereses expuestos, pero llegan finalmente a concertar. Y a partir de esa concertación se adopta el respectivo estándar, el respectivo lineamiento que permite desarrollar el Open Banking. Acá en Colombia yo entiendo perfectamente la preocupación que existe desde el lado de los bancos o de los incumbentes tradicionales alrededor del Open Banking, pero si nosotros desarrollamos un decreto o una norma en estos momentos que hable simplemente de la voluntariedad y de la facultad, es decir, de algo que no sea obligatorio, pues no es necesaria la norma en mi concepto. No es necesaria porque ya hay una disposición sí. que así lo cobija. Y como tú lo decías, Julio, aquí ya hay proyectos de Open Banking desarrollándose por parte de bancos y otros actores. Entonces, el tema del Open Banking es grueso en la medida en que necesitamos una regulación que tenga un parámetro de desarrollo en lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo con éxito y no hay que mirar tan lejos. Ahí yo creo que es muy importante la experiencia brasilera, porque a veces cuando le hablan a uno de Open Finance, Open Banking, Reino Unido, Singapur, sí. Luxemburgo, Australia, no, miremos Brasil. Y en Brasil hay un desarrollo muy articulado que ya lleva muchos años de maduración y que nos puede servir de experiencia.
Bueno, pues no, interesantísimo. Una pregunta obligada que siempre me la hacen es, ¿banca o fintech?
No, banca y fintech. Banca y fintech. Y esto es bien interesante porque cuando hablamos de la inclusión financiera, es claro que los bancos tienen una carga regulatoria y una carga prudencial que hace muy difícil que lleguen a todas las audiencias y a todos los sectores. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, la responsabilidad de colocar dinero que es captado del público y cuando tienes tal nivel de intervención por parte del Estado con sistemas de administración de riesgos, con un montón de disposiciones y de una arquitectura que está siempre vigilante de que esos recursos del público estén bien administrados, pues obviamente los bancos no pueden llegar a toda la población. Y ahí es donde fintech se vuelve un mecanismo complementario para llegar precisamente a esa gente que necesita ser atendida y que son los infra o subbancarizados. Un ejemplo de eso es que una fintech de crédito digital presta recursos que no son captados del público, presta sus propios recursos o recursos de inversionistas y esos recursos, por supuesto, van a ser manejados dentro de políticas de crédito mucho más abiertas, mucho más, digámoslo así, flexibles y que permiten cubrir a muchos más segmentos poblacionales. Entonces, cuando hablamos de banca o fintech y de esa eventual, claro, las fintech han traído algo muy interesante y es un efecto competitivo en el sistema financiero, ¿no? Tal vez gran parte de ese desarrollo de la banca digital que vemos hoy en día no hubiera sido posible de una manera tan celera o tan clara si no hubiera existido el fintech. El fintech ha propiciado una transformación digital y ahora nos preocupamos todos por el diseño, la tecnología,
la innovación,
la experiencia del usuario, la innovación. Esa es una preocupación de todo el mundo. Fintech, yo creo que eso lo ha logrado bien. Pero no se trata de que fintech tenga un efecto sustitutivo en la sociedad respecto de los servicios financieros.
Ese es un mensaje muy, muy importante. Que claro. Claramente aquí no se está uno lo otro, sino la complementariedad.
Claro, la integración, Julio. O sea, hay que trabajar de manera complementaria, de una manera en la cual efectivamente incluso el fintech pueda servirle a la banca como una banca de última milla, donde efectivamente los bancos son claramente conscientes de que hay algunas necesidades desatendidas en la población. Oiga, mire, utilicen a las fintech, que eso está ocurriendo, por ejemplo, en México, donde en México los bancos le dicen, mire, acá está este dinero, se lo prestan a las fintech con una tasa obviamente previamente definida entre ellos y las fintech llegan a atender las necesidades más puntuales de emprendedores, de empresas en etapa temprana, de consumidores que no podrían acceder a otro tipo de crédito. Entonces, definitivamente aquí no se trata de fintech versus bancos. No, creo yo que se trata más bien de fintechs y bancos trabajando de manera armónica para desarrollar la inclusión financiera. Sin desconocer que, por supuesto, habrá algunos segmentos donde hay un desarrollo de competencia, donde hay una competencia muy clara, como el caso de los neobancos. Los neobancos sí están compitiéndole de frente y quitándole una participación muy importante al sistema financiero, y es donde el sistema financiero tiene que comenzar a trabajar también en su agilismo, en su experiencia de usuario, porque es realmente muy paradigmático cómo hoy en día todos le hacemos cola a neobancos de desarrollo fintech para que nos entreguen tarjetas de crédito. Hay 100.000, 200.000 personas haciendo cola hoy en día para ese tipo de productos, y cuando nos llama algún banco convencional, pues tiramos el teléfono. Cuando nos dicen, no, mire, ya te tengo aprobada la tarjeta de crédito, ¡negra! Y con tal, no, mire, no me interesa, estoy haciendo mi cola, déjeme hacer la cola y así me la entreguen en 3 meses, me voy a sentir muy feliz. Ese tipo de cosas están pasando ya en la sociedad, y eso es algo que sin duda alguna tiene que impactar a la banca.
El beneficiario último pues va a ser el usuario financiero. Claramente hay una como un despertar hacia el usuario financiero, y se entiende porque pues el sistema financiero colombiano es un sistema muy robusto, muy sólido, y recoge toda la historia de todos los años anteriores a los cuales se ha visto enfrentado, y esa es parte también de su legado y su solidez. Eso no se puede perder.
Totalmente de acuerdo, Julio, y yo creo que ahí hay algo muy importante, y es que los usuarios son los que sienten de una manera más clara cómo el fintech viene a cambiarle las vidas, en el sentido de que los empodera y les da la posibilidad de ver nuevas y más dinámicas alternativas, ¿no? Entre otras cosas porque el fintech, por ejemplo, de crédito, le da la posibilidad a la gente de ya no ir al gota a gota. El crowdfunding le da la posibilidad a la gente de que entre 300, 400 personas yo pueda levantarme un capital para hacer escalar mi negocio. El caso del factoring me permite pagar la nómina a tiempo, así la factura que yo haya emitido esté con pago a 60 o a 45 días, pero que mañana que se me vence la nómina pueda pagarle a mi gente o pueda obtener el dinero necesario para tener la compra de una materia prima o cualquier flujo de capital que se necesite en una empresa. Fintech es realmente extraordinario, o fintech ha logrado, por ejemplo, que esos segmentos poblacionales que han sufrido tantísimo durante esta pandemia puedan ser adecuadamente atendidos a través de programas como Ingreso Solidario. Ese es el tipo de expresiones que nosotros queremos mostrar, donde obviamente, como les decía, hay un importante efecto competitivo dentro del mercado financiero desarrollado por las fintech. Habrá otros segmentos donde se compite de frente, pero la mayoría de ellos se está trabajando básicamente de manera complementaria. Incluso hay fintechs ya desarrolladas por bancos.
Claro, claro, no está limitado, ni mucho menos. Bueno, vámonos un poquito como hacia el futuro. Acabas de tener el Latin Fintech Market, ¿cierto?
Sí.
Y allí pues se hablaron de muchas de las tendencias de lo que está ocurriendo en el mundo afuera y de lo que se viene para Colombia. ¿Por qué no nos resumes un poquito como esos mensajes de las conclusiones del evento y de cara también como hacia anticiparse lo que viene para Colombia?
Bueno, no, muy bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, tuvimos un escenario 3 días hace ya una semana y media llenas de fintech, donde trabajamos 3 ejes temáticos con las más de 600 asistentes que tuvo el evento, que fue básicamente 1, todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera a través de una mejor política pública y un mejor marco regulatorio, algo en lo que se ha trabajado mucho en estos últimos 2 años. En segundo lugar, trabajamos todos los temas de talento fintech, cómo mejorar nuestras capacidades y competencias desde el recurso humano de la tecnología financiera. En tercer lugar, el tema de la atracción de la inversión. Colombia es hoy por hoy el tercer destino de inversión latinoamericano en temas fintech y el primero en temas de tecnología en Colombia. Es decir, no hay segmento de la tecnología en Colombia que atraiga más recursos que el sector fintech. Hay una gran atracción de dinero proveniente de fondos internacionales, family office, venture capital, y eso es algo que tenemos que seguir aprovechando. Entonces, los mensajes son, 1, un fintech que comienza a ser muy reconocido como un actor muy importante dentro de la inclusión financiera, y que como actor importante dentro de la inclusión financiera acá en Colombia ya cuenta con un marco regulatorio muy, muy heterogéneo y donde hay todavía oportunidades de mejora, pero hay ya muchas normas vinculadas a los diferentes segmentos que nos permiten tener seguridad jurídica y operacional, salvo los casos que te mencionaba de cripto y pues algún tema adicional en temas de crédito digital. Está adicionalmente un segundo mensaje muy poderoso, y es que efectivamente los medios digitales de pago han llegado para quedarse. Vamos a comenzar a profundizar muchísimo en los siguientes años en los pagos con QR, los pagos con contactless. Ese es un comportamiento adherido a la sociedad derivado de la pandemia. Es decir, si hay algo que ha caracterizado esta época es que necesitamos hacerlo de manera digital, de manera virtual, y que se puede hacer en condiciones adecuadas de seguridad. En tercer lugar, algo muy importante, que es la necesidad de mejorar las competencias y las capacidades tecnológicas de nuestro ecosistema en Colombia. Aquí hay más fin que tech, y necesitamos darle más tech al fin en ese sentido.
Y en eso las universidades están jugando un rol importante, están aportando, están preparando la gente para esas necesidades.
Sí, nosotros hemos hablado en diferentes escenarios, incluyendo, por supuesto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICs y también en el SENA, sobre la necesidad de trabajar mucho las competencias curriculares de los programas, por ejemplo, de ingeniería de sistemas o ingeniería de software, donde muchas veces estamos preparando, dotados nosotros, que estamos preparando a los estudiantes para ser planeadores, gerentes de sistemas y no tanto programadores. Y necesitamos mucho más programador, mucha más programación, que la programación no se vea como una actividad demasiado operativa y innecesaria. No, aquí necesitamos mucha habilidad de programación y bueno, estamos muy metidos en los programas que ha propuesto el gobierno de 100.000 programadores, y estamos muy metidos en la revisión de los diferentes esquemas curriculares de ese tipo de programas. Necesitamos más tecnología, necesitamos que haya mayores capacidades y competencias tecnológicas, incluso en el manejo de las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial, Big Data, inteligencia artificial, claro, y todas claro. las cosas. Blockchain, necesitamos gente que sepa programar sobre Solidity para construir los contratos inteligentes que permitan desarrollar nuestros productos o servicios. Entonces, efectivamente, ese es un mensaje muy importante, ¿no? Hay que darle más tech al fin, y es un propósito que tenemos también desde la Asociación Colombia FinTech. Y finalmente, yo diría que algo muy importante es que Colombia comienza a ser cabeza de playa para la inversión en todos estos temas, teniendo en cuenta que hay un ecosistema muy interesante. Uno, unas autoridades regulatorias que son muy abiertas a trabajar en estas temáticas. En segundo lugar, una arquitectura normativa que, si bien es susceptible de mejoras en algunos de los segmentos, hoy en día garantiza que hay, digámoslo así, respaldo jurídico y que el fintech sí se encuentra regulado. Esa es otra cosa que mucha gente desconoce. Y tres, la necesidad, por supuesto, de reconocer que hay mucha, digámoslo así, que hay una muy buena adherencia de las fintech en la sociedad. Hoy en día Colombia está llegando casi que al octavo lugar a nivel mundial en adherencia, de conformidad con algunos estudios que ha hecho EY y otro tipo de organizaciones, donde efectivamente uno puede ver que el fintech colombiano tiene un desarrollo muy utilitario en nuestro país, y eso es algo que no ocurre necesariamente en todas las sociedades. Entonces, hay futuro.
Bueno, no, pues la verdad, enormes oportunidades, desafíos. Yo creo que esta industria puede aportarle mucho a la sociedad en términos, digamos, de innovación y en términos de mejora de ofertas de valor a todos los usuarios financieros, que son en últimas los grandes beneficiados. Te voy a soltar una frase para cerrar, y es un poco una crítica que le están dando al sector fintech, en donde dicen, hoy las fintech se quieren parecer a los bancos y los bancos se quieren parecer a las fintech. En dos palabras o entre dos frases, ¿qué le respondes a esa frase?
Yo creo que algo que seguirá siendo una consigna fintech es obviamente lograr esa combinación entre experiencia de usuario, diseño, tecnología y obviamente el agilismo. Ese último factor, el tema del agilismo, es algo que caracterizará siempre esta industria. La posibilidad de hacerlo fácil, rápido, con una soluciones muy intuitivas, de gran simpleza, es algo que realmente lo que se preocupa muchísimo nuestra industria. ¿Qué pasa con las fintech? Que las fintech, como cualquier otro tipo de negocio, va creciendo de una manera significativa y ese crecimiento genera pues, una capilaridad social donde comienza a verse como institución muy grande y puede llegar a confundirse en muchos casos con un banco. Pero las instituciones que se parecen más a los bancos son los neobancos, que tienen gran tamaño y que van a comenzar a tener un gran tamaño en Colombia. Pero pensemos en ese fintech de nicho, el que está ahí, que es la mayoría del fintech.
Así es, así es.
Neobancos en Colombia hay 3 o 4, 5. Pero pensemos en las otras casi 300 empresas, que ojo, el fintech colombiano pues ya tiene cerca de 360 empresas. En esas 300 y pico de empresas que están en Colombia, en nichos específicos que se dedican a pagos, que se dedican a crédito específicamente, al crowdfunding, esas son empresas que no tienen la aspiración de ser banco, que tienen la aspiración de desarrollar un modelo de negocio que tenga una gran conveniencia para los diferentes consumidores y que obviamente permita el desarrollo de esa inclusión financiera que es la consigna de todo nuestro ecosistema. Entonces yo no creo que, pues claro, pueden haber comparaciones y por supuesto que las seguirá habiendo. Y yo creo que más bien los bancos comienzan a tratar de parecerse más a las fintech.
Bueno, interesantísimo. Aquí podríamos quedarnos, todavía hay muchos más temas, ojalá lo podamos hacer en otra sesión. Muy interesante, muy amena la conversación y muy... muy, digamos, aprendimos mucho. Eric, muchísimas gracias por estar en este espacio. Ojalá podamos invitarte en una segunda oportunidad para ver cómo está evolucionando esta industria.
Mil gracias, Julio, y pues a toda la audiencia de las personas que nos están viendo y escuchando, pues un gran abrazo y señalarles que estamos en medio de la fintech revolución.
Acabamos de tener una entrevista muy interesante con Eric Rincón, presidente de la Asociación Fintech de Colombia, donde nos dio un panorama general de en qué consiste esta industria, cuál es el aporte de esta industria a la economía del país, los desafíos que está enfrentando esta industria, no solo a nivel de mercado, sino a nivel regulatorio, y qué se viene a futuro y cómo es su interrelación con el sistema financiero tradicional. Nos permite tener una visión y tener un entendimiento claro de lo que está ocurriendo en este momento. Espero hayan disfrutado esta entrevista en Fintech para Todos. Mi nombre es Julio Sanz y me encuentran en LinkedIn.